Y sí, muy buenas tardes, Herrera. ¿Cómo le va? Estamos aquí en Rompiendo la Cuarta Pared. Radio Cultura 97.9. Ay, qué rápido que hablo. Siendo ya, ¿qué te digo? 4 minutos de las 7 de la tarde. ¿Cómo anda?
Bien, García Mesa. ¿Y usted?
Ay, me dijo por el apellido. Nunca lo hace. ¿Qué pasó? Bien,
bueno, te atacó con Herrera y seguimos en la misma sintonía.
Está muy bien, está muy bien. Usted para romper, haga lo suyo.
No me incite a romper.
No, está bien, me voy a controlar, porque si no usted yo, se las manda.
Es que cuando
no
entro un poco en confianza, me dan la mano y yo agarro todo.
No, vamos a de a poquito. Si me quieren sacar buena, de a poquito, ahí está. Bueno, le cuento lo siguiente.
Cuénteme cosas.
Tenemos invitados.
Qué lindo.
Hay dos invitados que ya los tenemos acá, una con una sonrisa que te digo, me está mostrando todos esos dientes hermosos que tiene.
Dientes.
¿Quién pudiera? Y también lo tenemos a Matías Villanueva, ella es Barbie Agua. Más serio está, sí está serio, pero lo que pasa es que no es tan serio.
Un poco más serio,
un poco más serio.
Vemos,
ahí está sonriendo, ahí estamos que sí. Ellos están haciendo cuarto de luna menguante. ¿Sabes dónde?
En
el método Kairos. ¿Y sabes qué días? Los sábados a las 20:30 horas. ¿Y dónde sacan las entradas? Dígalo.
¿Dónde?
En Alternativa Teatral.
Vamos.
Ahí está. Nos van a estar contando todo sobre la obra. Así que eso sería por un lado, que en un ratito nomás vamos a estar conversando con ellos. Tengo más, como siempre. Vamos a estar hablando con Gonzalo Carmona, que ellos están haciendo como pata de chancho. ¿Qué tal el título?
A mí me gustan ese estilo de títulos camperos.
Camperos. Como
expresiones camperas.
¿Qué querrá decir como pata de
como
chancho?
Pata de
¿no?
chancho.
Yo me quedé pensando, digo, y pensaba en refranes, ¿no? Pero usted me dice que no.
Como pata de chancho. No, no es un dicho, digamos, así tipo refrán como pata de chancho. Pero es para ponérselo a pensar. No es como cayó como peludo de regalo, por ejemplo.
Claro.
No es lo mismo.
Bien.
Pero vamos a preguntarle por qué.
Exactamente, le vamos a preguntar por qué. Ellos están los sábados 21 horas, espacio Preta. La dirección te la pasan, te digo así, cuando vos reservas las entradas.
Es como un secreto.
Es como un secreto de Estado, así, una cosa así. Entradas a la gorra y las reservas las hacen por, justamente, como de patareserva@gmail.com. Casi digo otra cosa. Así. Así está. Y dicho todo esto, empezamos el programa.
Terminando la semana. Lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la Cuatro Pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la Cuatro Pared.
Claro que sí, todo lo que quiero. Ella es la Mauret Pago. El error se llama el tema. Y te digo otra cosa más. Es el último adelanto que ella va a hacer de su próximo disco, que va a ver la luz completo a finales de octubre. Lo escuchamos.
Al demonio que aprecio, yo pago el mal precio enamorando al necio que juega a gritarme en silencio. Que está, pero no está, sé que se va, sé que quiere buscar esa parte, esa demás. Se vuelve el talismán en esta ciudad donde la furia me quiere aplastar. Maldita euforia, me hace tocar la gloria, pero yo no quiero ser parte de esa historia. Muero en la memoria de aquel que cae, nunca verdad. Yo no sé ni cómo sabe. No.
Dame la muerte, que es el dolor. Maldita euforia, pago el error. Dame la vida, que es el amor. Cómo salvarme de este dolor.
Alta tensión, no quiero más. Maldita euforia, me va a matar. Si puedo salir, porque vuelvo a entrar. Necesito huir, no puedo calmar. Yeah, este party, este flow, yo, no lo puedo.
vida. Ese moonlight que me mira, que me sigue. Es mi sombra que se borra, que se olvida. Ese moonlight que me mira, que me sigue.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo la cuatro pares.
Y ahora sí, lo prometido es deuda. Y ahora sí vamos a estar hablando con ellos, con Cuarto de Luna Menguante. Mira, vamos a estar hablando con Matías Villanueva, Barbie Awaf, que ya están, Néstor Caliglia, actores, dramaturgos, debo decirlo así, porque ellos dos, no, es así, ellos dos, Matías y Barbie, escribieron la obra. Y Néstor lo que hizo fue orientarlos en algunas cuestiones que tienen que ver con la dramaturgia de esta obra, quiero creer, ¿no? Que después nos van a estar contando con precisión. Y ellos están haciendo Cuarto de Luna Menguante. Y yo quiero preguntarles por qué Cuarto de Luna Menguante, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora sí. A ver si podemos... Hola, ¿cómo andan? Ahí está, bien. ¿Cómo le va? Bien. Néstor, ¿estás ahí? Congelado está Néstor.
Sí, no sé si me ven o me escuchan.
Te vemos y te escuchamos. Ahí te escuchamos como en cámara lenta y está como inclinado, está poseído ahí. Ahí está. Ahí estás. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, a ver, cuéntenme esto. Cuarto de Luna Menguante. Chicos, como Matías, bueno, vos yo te conozco de otra obra que has hecho.
De la vida.
Exactamente, no sé de dónde ya, mirá, pero bueno, un placer de nuevo verte.
Lo como, mismo,
porque eras más chiquito todavía. Vos sabés que era chico cuando nosotros lo conocimos. Más. Sí. Y ahora te sigue siendo
todos,
chico.
Muy chiquito.
Todos. Sí.
Mira la cara de bebito que tienes.
Todavía. Sí, sí. Y así, sigue haciendo cosas y escribe y me saca una obra. ¿Cómo es esto?
Y bueno, nos mantenemos activos, creativos.
Bueno, está bien, siempre fuiste muy creativo, así que está muy bueno. Bueno, ¿cómo surge la idea de juntarse junto con Barbie a escribir esta obra? ¿De quién es la idea? ¿Si es de los dos? Un día se sentaron y dijeron, bueno, mira, pasa esto y ¿por qué no lo hacemos obra de teatro? ¿Cómo fue?
Mira, si fuera tan fácil como para sentarse y escribirla de una, ¿no? Nosotros, bueno, con Barbie nos conocemos hace un par de años y la obra surgió de querer contar esta relación de estos hermanos de un formato atípico en algún punto desde el dispositivo teatral que planteamos.
Uh-huh.
A partir de ese disparador comenzamos la dramaturgia, un proceso hermoso, largo, durante la pandemia, mucho Zoom, mucho Meet, mucho ida y vuelta de ideas. Y después, bueno, Néstor se sumó en la supervisión de dramaturgia y en la dirección. Uh-huh. Así que surgió de la idea de contar la historia de estos hermanos que se reencuentran después de muchísimo tiempo y cómo ese encuentro saca a la luz un montón de anécdotas, momentos, recuerdos de la infancia y de todo eso que los distanció.
Uh-huh. Bien. ¿Y Barbie?
A mí me parece muy interesante porque teníamos más que nada como una sensación, una idea, y no sabíamos bien hacia dónde nos iba a llevar. Pero a medida que seguíamos escribiendo, iban apareciendo cosas. Al principio pensamos que iba a ser una obra más corta, y cuando fuimos investigando nos dimos cuenta que era un material que nos gustaba mucho, que nos interesaba, con una temática que nos atravesaba como de cerca, y nos dieron ganas de seguir indagando en eso. Y bueno, estamos muy contentos con el resultado y con todo ese proceso. Uh-huh. Creo que se ve todo el trabajo, fue mucho tiempo de trabajo. Así que bueno, contentos con eso, con cómo se fue dando el proceso.
Bien, y seré curiosa, dijiste que nos toca muy de cerca.
Sí, digo, porque nos pasa también cuando la gente nos va a ver, la devolución que nos hace, lo familiar a todos nos atraviesa, todos tenemos como... la gente ve la obra... y siente que en algún punto algo de eso les habla a ellos, ¿no? Yo además soy psicóloga y el personaje de Mati, Rufino, es un chico con Asperger, entonces también todo eso me interesa mucho. Y cómo es este vínculo de dos hermanos y cómo la condición de Mati también va armando algo de cómo fue ese vínculo entre ellos y con los papás también.
Uh-huh. Para a todos nuestros oyentes que no saben muy bien qué es esta patología, esta enfermedad, uh-huh. ¿Vos cómo podrías describirla para que todos los que nos están escuchando entendamos de qué se trata?
A ver, las personas que tienen Asperger tienen como una manera particular de ver el mundo, todos la tenemos. Uh-huh. Pero a ellos les cuesta un poco más lo que es la lectura de las emociones de los demás, de poder quizás entender algunos chistes, de poder expresarlo, en algún punto son muy literales, son personas que se suelen tener un campo que les interesa mucho y sobre eso saben un montón, pero les cuesta un poco más que al resto quizás como flexibilizarse. Son personas que también pueden ser, son muy inteligentes. Es un abanico muy grande, no se puede como simplificar tanto porque hay tantos Asperger como personas con Asperger, uh-huh. pero en algún punto creo que eso sería como lo más significativo.
Uh-huh. Qué difícil, qué desafío para vos, Matías. Tuviste que investigar bastante para componer el personaje.
Total, hicimos un trabajo muy muy respetuoso y muy con mucha dedicación como para encontrar la particularidad de Rufino más allá de la condición, digo, ¿no? Como buscar lo particular en Rufino, estos campos de interés, esta forma de ver el mundo, esta manera de relacionarse, esta manera de comprender las cosas. Y fue un trabajo que fuimos haciendo, en conjunto con algunos especialistas, visitamos institutos, nos acercamos a todo lo que es terapistas ocupacionales, docentes especiales, como para que también nos den su punto de vista y su experiencia y nosotros poder generar con eso un hecho teatral.
Uh-huh. Bien, claro, pero digo también a partir de la escritura, o sea, es como difícil, porque uno por ahí vos lees la gacetilla y por ahí no te pensás que hay ese uh-huh. trasfondo, uh-huh. ¿no? Que es bastante complejo de llevar a cabo a su vez. Bueno, estos hermanos que están separados.
Sí, porque en relación a eso, digo, fue una decisión que nosotros tomamos porque la obra no habla sobre el Asperger. Uh-huh. Y nos parece también una linda forma de contarlo, porque Rufino es mucho más que su condición. Uh-huh. Entonces es algo que a él lo atraviese, que obviamente se ve en la obra. Habrá gente que puede decir, me parece que es un chico que tiene Asperger, y hay gente que no termina de entender como qué es lo que lo hace entender las cosas de esa manera. Uh-huh. Pero nos interesaba indagar en el personaje de Rufino más allá de eso, ¿no?
Claro, está muy bien, pero bueno, como tiene una problemática que atraviesa, como bien vos decís, una patología que es difícil de llevar a cabo, digamos, ¿no? Y está bueno que el personaje, digamos, tenga ese condimento. Néstor, cuando vos te llaman los chicos para ver este material, contame tus opiniones, tus reflexiones, tus sugerencias para el armado final de la obra.
Primero siempre empezar un proyecto es un viaje de ida, no sabes. Uh-huh. Vos sabes para dónde querés ir, pero no sabes qué va a pasar en el camino. Y yo tenía la certeza, yo había hecho algunas cositas con Matías, a Barbie no la conocía, pero enseguida enganchamos intelectualmente y sensiblemente, así que fue muy bueno el proceso. Desde el principio el tema del esto que hablamos del Asperger era un desafío, porque más allá de no decir, no contarlo mal, uh-huh. No queríamos que fuera un documental sobre el Asperger, sino que en este conflicto familiar este personaje tiene esta característica. Uh-huh. Entonces, por eso no está sobremarcado que eso, que no sea la historia de un chico con Asperger, sino un conflicto familiar donde puede ocurrir en cualquier familia con este detalle. Entonces, en una manera de no hacer discriminación, de contar a alguien con Asperger, y uh-huh. lo apartamos y lo ponemos en una cápsula. es alguien que tiene una vida, que tiene relaciones familiares, que estudia, que puede hacer su vida, y los conflictos que pasan son más allá de esta condición de él. Uh-huh. Y bueno, el proceso fue hermoso, porque fue, como siempre, mucho trabajo, pero estábamos muy motivados con que eso salga bien como salió. Y tuvimos un encuentro sensible, emocional, muy 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 bueno, muy profundo, y que sigue, y que es lo que hace sostener cada función, ¿no?
Claro.
Y lo único que, digamos, la obra estaba bárbara, súper bien escrita, solo acomodamos algunas cuestiones de teatralidad, que había algunas cosas que eran un poco de relato, más de cuento, y lo llevamos más al plano teatral, que se fue un poco el retoquecito que yo pude hacer. Uh-huh. Y la obra la construimos en cada función.
Claro.
Es presente, el teatro tiene esa maravilla que es aquí y ahora.
Claro.
Y eso es lo genial de ir al teatro, y no, el teatro filmado, bueno, es otra cosa, ¿no? Hay que ir a ver Cuarto de Luna Menguante.
Hay que ir a ver, sí. ¿Y el nombre por qué, chicos? ¿Por qué pusieron Cuarto de Luna Menguante? ¿O fue...? Vos sabés que siempre me encanta ver cuando alguien está escribiendo... había visto una película una vez donde una editora, para buscar el libro, el título de ese libro que iba a publicar, jugaba con las palabras, ¿no? Y acomodaba y decía esto sí, esto no, ¿no? Y empezaba. ¿Les pasó algo similar a ustedes, por alguna razón, dijeron Luna Menguante? ¿Qué pasó? Nadie me responde. Nadie me responde. Muy difícil la pregunta. Me retiro, me voy.
Porque estuvimos ahí indagando en posibles títulos. Uh-huh. Y título en realidad se le ocurrió a Mati. Uh-huh. Entonces que él lo cuente.
Ah, viste, Mati, entonces, sí, mira, Mati, ¿qué tengo que hacer?
Misterioso. Esa era mi idea era ser un poco más misterioso.
Sí.
La razón del título está en la obra.
Ah, bien. Esa es la respuesta, ¿te das cuenta? Vayan a verlo en Menguante, claro.
Bueno, pero la luna tiene es como un tercer personaje, ¿no? En la obra. Hay una vinculación de Celeste, que es mi personaje, con la luna, y funciona un poco como testigo de todo lo que va pasando entre estos hermanos, que en algún punto, digo, este es el viaje que yo me hago, no es porque esté así. Uh-huh. En la obra, pero es la manera que ellos tienen de quedar comunicados en tantos años que no se ven y demás. Entonces, bueno, ahí la luna tiene un protagonismo especial. Sí, es por eso.
Y el nombre de tu personaje también, que es Celeste,
justamente.
Muy bien, eso también es a propósito.
Lupino por las matemáticas.
Era claro. Ahí estamos entrando
bueno
en el
eso,
mundo.
Cuando las expresiones artísticas, obras, películas, los nombres tienen un peso específico y están por algo, ¿no? No porque sí eso está muy bueno.
Sugerencias, ¿no? Como no es algo que está totalmente explícito, pero son esas cositas que hay espectadores, espectadoras que se van y dicen, Celeste es por la luna, es un cuerpo celeste.
Claro.
Esos comentarios, la verdad que siempre son muy lindos.
Son los que yo suelo decir, si uno quiere. Si querés también, Celeste es por tal cosa, Rufino por... No está obligado el espectador a asociarlo.
Exacto.
Pero está.
De hecho, yo no hice esa asociación. Pero mirá qué interesante, está bueno. O sea que cuando pueda ir a ver la obra, por el horario... ya voy a tener un plus. Claro.
Sí, además toda la puesta, la obra, las actuaciones es multicapa. Habrá cosas que la verás más evidentes, algunas humoradas que son más claros, más llanos. Hay humor más escondidito, así que en multicapa me gusta eso, porque también esto que estamos hablando indica estas capas que hay de descubrimiento, que no es todo tan literal.
Claro.
La cebolla.
Sí, totalmente. Y que hay más capas y siempre, y incluso algunas que nosotros seguimos descubriendo.
Claro. Y que eso está buenísimo. Por eso decías vos que funciona a función, se va como terminando o construyendo la obra. Está buenísimo.
Sí.
Qué lindo.
Sí, es el presente. Dentro de un rato es otro presente, es otra cosa.
Claro, ni hablar. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y en cuanto a la escenografía, porque no usan tantos, tienen elementos, pero no usan tanta escenografía. ¿Qué usan? ¿O hay un piso que arman? ¿Unos, uh-huh, unos bancos o son unos cajones, creo, que los hacen las veces de, digamos?
Sí, claro. Sí, el diseño de escenografía está a cargo de Alejandro Mateo, también el de vestuario. Uh-huh. Y es algo que trabajamos desde la dramaturgia también, y después por suerte pudimos alinear visiones, esto de construir el relato de una manera que el espectador también lo vaya construyendo, apostar a la imaginación de los espectadores, las espectadoras, y no mostrar todo, sugerir y construir climas desde las luces, desde las actuaciones, desde una apuesta más minimalista, y eso ayuda y termina resaltando el relato antes que traer el objeto y mostrarlo.
Claro.
No sé, por ejemplo, yo te traigo un teléfono, vos vas a ver el teléfono que te estoy mostrando. Si yo nombro el teléfono y actúo la situación del teléfono, cada uno se va a imaginar un teléfono, y nosotros apostamos a eso, a que cada uno pueda hacer su viaje personal.
Bien, y la obra también como que va y viene, ¿no? Como maneja el tiempo pasado, presente y futuro, ponele, por decirlo, o pasado y presente.
Sí, el espectador está muy activo, ¿no? Porque está todo el tiempo tratando de ir uniendo las piezas, hay incluso algunas trampas, algunas falsas pistas, pero eso es lo que lo hace que como espectador uno no quiera saber qué es lo que viene, cómo sigue, qué pasa. Eso también fue construido desde la dramaturgia y también desde la puesta en escena en sí, ¿no?
Sí.
De poder hacer este proceso
se ha reformido, digamos. Sí, ahí está, salió con fritura, Néstor, esto sí, que estabas diciendo, así que vamos a ver qué podemos hacer con eso,
que convide en todo caso
claro, no pues sale todo así, ¿no?
Sí, fue un trabajo porque nosotros no sabíamos, digamos, queríamos que quede claro que el espectador pudiera tener ese papel activo pero a la vez que no fuera confuso. Y bueno, con las funciones también hay cosas que van cerrando, porque las devoluciones de la gente nosotros vamos también entendiendo para dónde. La verdad es que eso queda claro en la función, que es una dificultad, y es algo lindo que les ponga la obra. La obra tiene algo que, como una parte medio oscura de una situación difícil, y una parte que se conecta más como con una niñez y con una capacidad de imaginar y de creer. Es muy linda también, van conviviendo como las dos.
Qué bueno, qué lindo. Me da muchas ganas de ir a ver la obra, chicos, les digo. Con todo eso que me cuentan.
No te la puedes perder.
No me la puedo perder, pero bueno, yo también estoy en función, como hablábamos con Matías, y no puedo, pero bueno, cuando ya me libere de las funciones, ahí estaré.
Más que invitados.
Claro que sí. Bueno, ¿quién quiere hacer la invitación para que vayan a ver esta obra?
Bueno, los esperamos a todos y a todas el sábado 20:30, estamos en octubre y en noviembre en el Teatro Kairos. Les va a encantar, es algo que no podemos como terminar de transmitirlo sin spoilearles, pero es toda una experiencia, así que nos encantaría que vengan y que después también nos puedan compartir qué les pareció.
Por supuesto que obvio. Sí, está. Bien, y Matías, ¿quieres acotar algo?
Sumo, las entradas las pueden sacar por Alternativa Teatral. Bien. Y nuestro Instagram es @cuartodelunamenguante.
Perfecto. ¿Néstor quiere agregar algo? No se lo escucha.
Se quedó sin palabras de la emoción,
pero no importa. Pregunta, ¿podemos sortear un par de entradas?
Obvio.
Ok,
obvio,
listo. Sí. Muy bien, entonces, ahí estaremos. Para que, claro, así después nos cuentan nuestros oyentes qué les pareció la obra. Así que, chicos, un placer haberlos tenido. Bueno. Seguiremos, Matías, hablando, y Barbie, Néstor, cuando quieran, en otra oportunidad, ¿dale?
Buenísimo.
Bueno, un beso, no, por favor, beso. Chao, chao.
Chao.
Ese es tu Walkman.
Qué moderno.
Me cuido la nariz, el silencio termina mañana,
estoy viviendo aquí en este mundo abandonado. ¿Te alcanza la renta?
No.
¿A quién?
Córtenla, déjenos vivir en paz.
Soy Andrea González Tesi, creadora de Tu Barrio Online, una plataforma digital para comercios y emprendimientos barriales. Su objetivo es conectar a los vecinos con los comercios, servicios, profesionales y emprendedores barriales desde la comodidad de su casa o desde un celular, y asistirlos en todo lo referente al marketing y la comunicación para acompañarlos en este cambio a lo digital. ¿Quieres sumarte? Nos encontrás en www.tubarrioonline.com.ar, en Instagram, @tubarrioonline, o en Facebook, Tu Barrio Online ARG. Les mando un saludo a todos los oyentes, que tengan un buen día.
Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó
que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada.
Pero el amor es más fuerte.
Ahí va.
Pero el amor es más fuerte.
Ahí va, y con este amor es más fuerte. Qué lindo, un aplauso, vamos.
Muy
ahí.
Bien.
Hacemos la intro para la columna de Adrián Herrera. ¿Cómo le va?
Pero el amor es más fuerte, dice la canción, interpretada por el desaparecido hace muy poco tiempo, Ulises Butrón. Porque vamos a recordar a José Alberto Iglesias. ¿Sabe quién es? Fue José Alberto Iglesias, no dice nada en realidad.
No.
Ese nombre. Bueno, vamos a
hablar. ¿Pero fue de Tango Feroz? No, nada que ver.
Exactamente. Ah, vamos, mirá, a hablar de Tanguito.
¿Se llamaba así?
Tanguito. Le claro, decían Tanguito.
Le decían. ¿Y saben por qué le decían Tanguito a usted?
No.
Yo
no,
le voy a contar por qué le decían Tanguito. Porque él tocaba rock.
Sí.
Bien, pero en ese momento se bailaba tango. Entonces los amigos lo cargaban y le decían, bailate un tanguito, bailate un tango. Y tanto quedó posta, que le empezaron a decir Tanguito y se autobautizó Tanguito.
Claro, uno de los fundadores, no, o de los fundadores, por lo menos uno de los primeros y de los más importantes, junto con Lito Nevia, que empiezan con el rock, lo que se llamaría rock argentino en realidad. Tanguito. el enigmático cantante que a fines de los años 60 repetía en los baños del mítico bar, en aquel momento era La Cueva, después fue La Perla, del 11, estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda, decía. Frase que Lito Nevia escuchó varias veces y le sirvió para dar forma a uno de los himnos del rock argentino, que es la balsa, ¿no? El éxito de Los Gatos.
Vos sabés que estaba, perdóneme que lo corte ahí, que yo estaba escuchando en una entrevista que habían hecho, que ¿sabe cómo usted me dice ese tema de la balsa? Tanguito le dijo, vení en el baño de una estación, y se ve que le surgió ahí, lo escribió, y lo llamó a Lito Nevia y le dijo, vení, que tengo algo para vos.
Algo así, sí, él rasgueaba en su guitarra, que decía, estoy tan solo y triste acá en este mundo de mierda, que fue en los baños justamente de lo que era La Cueva, ese bar que está allí en Rivadavia, todavía en Rivadavia y Porredón, en el 11, que después fue la Perla. Ahora no sé qué nombre tiene, porque ha sido modificado y no sé qué más, pero sí... La americana es ahora, ahí está, el aporte
de nuestro operador, de Norberto. Vamos a Norberto, el apellido tan difícil que tiene, bueno, no importa.
No importa, dice él.
Así no importa, ahora lo voy a buscar y lo voy a decir bien.
Bueno, nuestro operador Norberto. Bueno, entonces en ese baño nacía de alguna manera esta especie de himno para el rock argentino. El éxito de Los Gatos llegó a vender unas 200.000 copias, que para esa época era una barbaridad, y Tango cobró las regalías. Y en lugar tal vez de invertir en, no sé, en instrumentos, en formar una banda, y todo eso que haría cualquier muchacho joven, porque era muy jovencito, se gastó el dinero en comidas, bebidas para sus amigos, o en taxis para viajar desde Caseros hasta la capital. Este cantor desesperado, que en un principio solo sabía tocar tres acordes, ya había compuesto temas como Princesa Dorada o Amor de Primavera, que después grabaría Luis Alberto Spinetta. Quizá el dolor que le provocaba el mundo a su alrededor lo llevó de componer temas relacionados con ese bajo fondo donde el barro se subleva, como dice el tango, alejándose de sus amigos músicos, llevando una vida un poco errante entre el penal de Devoto y el Borda, donde su sensibilidad artística le fue arrancada por medio de electroshock y ningún tipo de contención terapéutica. Más o menos como ahora, como sigue funcionando la salud mental en nuestro país. Tanguito se escapa del hospital del Borda la madrugada del 19 de mayo de 1972 hasta alcanzar la estación Pacífico del ferrocarril San Martín en dirección a su hogar en Caseros. Ese mismo día cayó a las vías en el puente sobre la avenida Santa Fe y su vida termina bajo las ruedas del tren en un episodio cuyas causas son confusas, porque no es que son confusas, sino que nunca se investigaron en realidad. Tango Feroz, la leyenda de Tanguito, estrenada en 1993 y dirigida por Marcelo Piñeiro, más allá de hacerle o no justicia, llevó a 1.469.522 espectadores y en el año 2003 incluso tuvo su versión teatral, musical de la película,
sí,
con dirección de Ariel del Mastro.
¿Quiénes actuaban? ¿Sabe?
No
se acuerda.
No lo sé.
Pero yo le voy a decir, ¿sabe quién? Creo que estaba Tripa.
Ah, que le hemos, ¿no le hemos entrevistado a Tripa?
A Tripa justo no, pero no. Sí a la señora esposa.
A la señora, ahí está. Bueno, o sea que llegó también al musical teatral, algo que Tanguito seguramente habría despreciado en su momento, ¿no? O tal vez la misma película de Tango Feroz. Cuando yo decía de le hace o no justicia, tengamos en cuenta que una película cuando es biográfica no trata de relatar la vida de una persona, sino que muchas veces quiere contar otra cosa, y de ahí la desilusión de muchos fans. Marcelo Piñeiro, que fue el director de esta película, que revolucionó también un poco el cine, que venía como medio muerto hasta ese momento, porque muchos jóvenes fueron a ver la película, como ahora está pasando por suerte con Argentina en 1985. Fernán Mirá, Cecilia Dopazo, Leonardo Sbaraglia, Antonio Virabén, que interpretaba a su papá Boris, y Héctor Alterio completan el elenco de esta película, que como repito, fue un suceso en su época. Bueno, Tanguito.
Claro, pero está encarada desde otro...
Más comercial. La idea era que los jóvenes fueran a ver la película.
Claro.
Y lo encaran a él como un rockstar y venía de, también hacía 2 años que se había estrenado The Doors. De Olivier.
Sí.
Y entonces, claro, con todo ese fervor y ese suceso hicieron esta película también media rock and rollera, que repito, más allá de hacerle justicia o no a la vida del verdadero tanguito, es una película que hay que juzgarla por los méritos que tiene una película. Y no si se condice o no con la vida del tanguito.
Así
en
es.
En general, digo, ¿no?
Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Me gustó, bueno, muchas gracias. Muy bueno el tema que propuso también. Así que ahí estamos. Ah, mira, ¿con qué me encuentro? Mira, escucha esto. Ahí va. No lo puedo creer. La voz de esa mujer, cómo llegaba a esos agudos. ¿Y por qué? ¿Y por qué digo esto, no? Y pusimos a Gina María Hidalgo. Porque a mí me llama mucho y poderosamente la atención que lo tenemos acá, Gonzalo Carmona, que está protagonizando, junto con su compañero, por supuesto, como Pata de Chancho. Y dentro de la obra hay algunos momentos en que está esta hermosa voz con esta música que se llama Las Voces de los Pájaros,
El Canto de los Pájaros de Hiroshima.
Bien, entonces digo yo, ¿cómo te va, Gonzalo? ¿Cómo estás?
¿Cómo están?
Bien, sí, bien. Te reíste cuando empezaste a escuchar los
claro,
primeros acordes.
Forma parte de... aparece al final de la obra.
Ajá.
La tienen que ir a ver para ver qué sucede.
Así es, pero
banda
justo...
sonora de mi infancia.
Sí, vos sabés que nos pasa, Gonzalo, viste, creo, no sé si a vos te dije, pero estamos en función en el mismo horario que ustedes. Sí. ¿Viste? Entonces sí, eso es una cosa que se nos hace difícil y tenemos muchísimas ganas, te digo, de ver esta obra, porque de verdad...
¿En serio?
Sí, no, viéndola... No, bueno, contémosle a la gente. Como Pata de Chancho, es en un pequeño pueblo transcurre esta historia, ahí en la llanura pampeana, son dos hermanos, Antonio y Mateo, que se van a encontrar encerrados en un viejo y olvidado teatro. Y a partir de ahí surge, ¿no? Porque esto es una herencia familiar, donde hay algunas cuestiones que tienen que ver ahí, que van como descubriendo de esta madre, ¿no?
Claro. Sí, el teatro pertenecía, digamos, a la madre, que tenía una compañía con nosotros, que seríamos los hermanos, los hijos de ella, y hacía espectáculos eróticos de clase B.
Claro.
Como los trasnoche. Y bueno, ella murió y bueno, y ellos siguen con este legado que ella les dejó en ese teatro en ruinas, ¿no?
Claro.
Abandonado ya. Pero bueno, con el legado de representar y representar y representar.
Claro, como que no le, o sea, es seguir representando.
Más una
pero
condena
claro,
que otra cosa.
Claro, no, pero digo, claro. O sea, que claro, que es real y qué ficción de esta historia, ¿no? Y además, justamente también creo que entran a jugar los deseos, el autodescubrimiento de ustedes también. Digo, yo no sé, esto es todo lo que fui, es mi imaginario, leyendo la gacetilla, digo, bueno, a ver, por acá viendo también, vamos a decir, como Pata de Chancho, el Instagram, donde ahí pueden ver fotos, algunos pequeños videos, ¿no?, donde se ve la obra. La verdad que es un laburazo, chicos.
Qué bueno, qué bueno. Sí, la foto la sacó Julieta Raponi, la gran fotógrafa.
Es actriz también, la Peque.
Es actriz también, ¿sí? ¿La conoces?
Sí, la conozco a Juli, le mando un beso.
Le mandamos un beso. Sí, sí, estamos muy contentos, muy felices. Ya hace 5 meses que estamos haciendo funciones y bueno, fue escrita por Damián Esmajo y nos dirigimos a nosotros mismos, fue mucho trabajo, fue un año y medio, un año y 4 meses de laburo, de mucho, mucho, mucho trabajo. Y bueno, estamos muy felices de estar haciéndola.
Bien, perfecto. Y ahora, bueno, también la escribieron ahí en épocas de pandemia, dijiste.
Damián la tenía escrita, me propuso juntarnos y bueno, y él fue reescribiendo a medida que íbamos probando y ahondando sobre eso.
Bien. Y ahora el título me llama poderosamente la atención, y acá con Adrián decíamos, bueno, como pata de chancho, ¿no? Y decían, bueno, pata de chancho, y haga usted su apreciación, que era...
No, que es una expresión muy campera, para empezar, pata de chancho, y que además la pata de chancho muchas veces es como menospreciada. Es algo, si bien hay mucha gente que come la pata del chancho, generalmente es lo que se... Si a uno le toca la pata del chancho, uno no está contento, en realidad. Uh-huh. Hay otras partes del chancho que son mucho más...
ricas.
Más ricas, sí, claro. La pata de chancho está como ahí, que bueno, está bien.
Claro. Digo, sí. Un algo de eso también debe tener esta historia, ¿o no?
Sí, se los va a poder explicar mejor el dramaturgo. Es Dami, el título, pero es un juego de palabras entre el dicho cortita como patada de chancho.
Sí.
Y esto es mugrienta como pata de chancho.
Ah, mira, ahí va.
Que hay algo de eso, hay algo de lo mugriento, de lo obsceno, de personajes que le están pasando mal, la pasan mal porque uno es muy maltratado por el otro, y esta tensión como tan interesante que a mí me parece para actuar también, ¿no? Del qué es ficción y qué es realidad.
Claro.
Porque nosotros hacemos representaciones que hacían antes con la madre, son cintas que ella dejó y obras que ella dejó que están mal empalmadas, mal mezcladas, pero ellos siguen.
Claro, como sí, bueno, esto mismo reproduciendo, o sea, ¿qué digo? Violencia, ese juego de poder que tienen, esos fantasmas que están ahí dando vueltas, que tienen que ver, digo yo, mucha relación con la madre, sus cuerpos también, ¿no? Esos cuerpos que están ahí como
una máquina que no puede dejar de reproducir.
Claro, además, ¿no? Esos cuerpos que están contenidos en algún punto también,
sí,
¿no?
Totalmente. Sí, también está muy puesta sobre la actuación, la obra, que era lo que nos interesaba, de esto de... A mí me sale mucho decir de poner la carne, de poner toda la carne. Y estamos durante toda la obra, poniéndolo todo. Como que una de las premisas era que no haya un segundo de la obra en el que no estemos en esa sintonía.
Claro, o sea que tiene mucho ritmo la obra, además.
Mucho ritmo, sí.
Sí, mucho ritmo.
El encuentro fue maravilloso, el encuentro con Dami. Y bueno, después también los quiero nombrar, el vestuarista, Melina Benítez, músico Martín D'Agostino y nuestra asistente de dirección Cecilia Heroína.
Mira vos.
Muy hermoso.
Bien, y después hay voces en off también.
Hay voces en off que las hace Melina Benítez también y Valentino Nautón.
Bien, y esas, o sea, la elección de esas voces en off, ¿es por algo en particular? Sí.
Sí, la voz que hace Meli, que es la madre, nosotros tenemos, hay una máquina en escena, que es una máquina de cintas que quedaron grabadas de la madre,
sí,
y cuando vamos a representar, está la voz de la madre, que digamos que es de las cintas que quedaron.
Claro.
De estas cintas que decía, como mal empalmadas, pero sí, tiene ese motivo, es la madre.
Bueno, y ahora tu trabajo corporal... Digo tu trabajo porque hay una parte en la cual vos corres en escena. Y a su vez, como simular correr, hay que hacerlo. Y encima también decís en esa instancia. Y tenés a tu hermano ahí que te está secundando siempre, digamos, ¿no?
Sí, él está relatando un cuento. Yo lo estoy representando con mi cuerpo. es muy divertido. Es muy divertido.
Bien, ¿cuánto dura la obra?
Dura 45 minutos.
Ay, che, qué rápido. O sea, bueno, pero también es como rapidita.
Claro, intención.
Cachetazo. Sí, me muero. ¿Qué te iba a decir? Bueno, escenografía tiene muchos elementos, muchos objetos ustedes en escena.
Muchos
los
elementos.
Cuales...
Esta máquina, que es una preciosura, la hizo Mateo Esmajo, que es el padre de Damián.
Mira.
Y bueno, después cosas que fuimos buscando y que también fueron cedidas por Melina. Y sí, hay muchas cosas.
Claro, por eso digo, ¿cómo hacen, no? Claro, como decís vos, un laburazo y, bueno, mucho tiempo de ensayo. ¿Cuánto estuvieron ensayando una vez que ya estaba el texto ya definido? ¿Se pusieron a ensayar? ¿Y cómo hacen para dirigirse ustedes mismos, chicos?
Mira, el trabajo fue de un año y medio, un año y cuatro meses, más o menos. Mucho tiempo.
Sí.
Hay miles de videos de ensayos porque nos filmábamos, nos mirábamos para dirigirnos y volvíamos y así.
Bien, y en tu opinión o tu experiencia en este caso, ¿vos crees que esto, o sea, los videos, digo, ¿no? ¿Ayudan a que ustedes puedan, como digamos, verse y corregir todas estas cosas para después no hacerlas o no sé.
Sí, sí, en este caso funcionó muy bien, porque también es muy complejo laburar sin dirección.
Claro.
Pero en este caso funcionó.
Bien, ¿y por qué ustedes eligieron dirigirla a ustedes y no convocar a otra persona, a un director?
Se empezó a armar una fortaleza muy grande con el encuentro que tuvimos. Uh-huh. Y con esto de que también empezó a girar, ¿viste? Como sí. Esto de, y también de la prueba, mucha prueba, que quizá si llamábamos a alguien que nos dirigiera, como esa prueba iba a ser como un poco más, iba a estar más encuadrada.
Claro.
En algo más. Pero bueno, para permitirnos esta prueba y error, creo que sirvió.
Bien, ¿y no hubo ninguna otra ayuda extra, digamos, que vea, una vez que ya más o menos estaba, antes del estreno, ponele?
Sí, en su momento ensayamos en el Esportivo. Uh-huh. La lástima que ya está cerrado el Esportivo.
¿Lo vendieron al Esportivo?
Se vendió al Esportivo, sí, tremendo. Uh-huh. Bueno, en su momento nos vio Bartiz, que estaba desde Valeria del Mar mirándonos como por Zoom un par de ensayos.
Uh-huh. ¿Vos estudiaste con él?
Yo no estudié con él, Damián sí estudió muchos años con él. Yo estudié como con mucha gente que salió del Esportivo, Mirta uh-huh. Bogdasarian, Martín Otero.
Ajá.
O sea que de alguna forma es la misma línea, la que nos gusta o la que nos llegó en la crianza teatral.
Uh-huh.
Pero sí, hubo una mirada de Bartiz en su momento, pero bueno, después era volver, tomar algunas cosas y volver nosotros y en esa investigación del lenguaje, ¿no?
Uh-huh. Bien, y después me hablabas del vestuario que Melina Benítez, cuando uh-huh. la convocaron a ella, le contaron esta idea, ¿le surgió como rápidamente o pensó? ¿O muchos de los elementos que se utilizan o vestuario fueron sugeridos por ustedes?
No, Meli ayudó muchísimo.
Uh-huh.
Ayudó muchísimo. Meli también maneja el espacio junto con Dami en el espacio donde hacemos la obra.
Uh-huh.
Y bueno, la generosidad de su parte y el laburo de su parte fue increíble. Ella aportó muchísimo uh-huh. a los usuarios y a también a esto de a la escenografía y al espacio y a los objetos. Mucho.
Bien. Hay una partecita que nombraban ahí en la gacetilla o en alguna nota que he leído que les han hecho, donde se recuerdan, dice que ellos recuerdan experiencias de laboratorio, de espacio como el recordado y valioso paracultural. Uh-huh. Digo, cuando habla de laboratorio,
sí.
no por un laboratorio científico, ¿no? Pero viste que, claro, que... todas experiencias, viste que en un laboratorio hay prueba y error, esto que pasa
sí.
que vos me estás comentando ahora, haciendo esa analogía, digo, bueno, ¿qué les pasó a ustedes con esto que comentaron en su momento? ¿Laboratorio por la experiencia y el error, por el hacer, porque en ese momento, digamos, se hacían estas experiencias teatrales o de obras, viste que uh-huh. a veces se hacen... que le llaman laboratorio porque es como una investigación que se hace sobre el teatro.
Sí. Sí, que también de alguna forma la época de la que habla esa frase que me decís, que es de uh-huh. la nota de La Nación,
sí.
También había algo de que eran actores actuando porque necesitaban actuar,
uh-huh.
necesitaban eso, ¿viste? Poner, otra vez soy repetitivo, pero poner la carne de esa manera, y también cierta anarquía porque no había dirección.
Ah.
Sino que ellos también escribían y actuaban y se dirigían. Es muy lindo esa analogía que hicieron en el Diario de la Nación. Es un montón también, pero...
Es un montón, dice. ¿Por qué no? Está bien. Es lo que vio, no, es lo que vio la gente que fue, justamente, y es lo que rescató. Muy bien.
Sí, 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 sí.
Claro, qué bueno. Bien, después, también lo sexual, bueno, la experiencia de la mamá, que capitalizaba las potencialidades de su cuerpo. Y en uh-huh. eso, estos personajes, en algún momento de las escenas, ¿muestran eso?
Y sí, están las representaciones que ellos hacen,
uh-huh.
que les quedaron como herencia.
Claro.
Está este juego también de lo de la madre... y de Mateo, que es mi hermano, y de que por momentos pareciera que también es la madre, y que está ocupando ese rol, y mi personaje también, que tiene como unos muchos problemas con los recuerdos, que hay cosas que recuerda que no sucedieron y otras que sí, con la madre.
Bien, bueno. Por elección propia, digamos, esto eso ya es como más finito lo que te pregunto, ¿no recuerda esos momentos por elección propia o porque realmente no recuerda? Hay que ir a ver la obra.
Una situación muy grande, hay que ver la obra, sí, porque se va deshilachando como de a poco, que también eso es lindo de la obra, que uno la va entendiendo de a poco, uh-huh. No es algo que te pone sobre la mesa y a los 5 minutos uno sabe todo lo que está sucediendo, que eso es muy lindo, uh-huh. Por lo menos a mí me parece muy lindo, que uno va deshilachando y va entendiendo, ay, son hermanos, ay, están en este lugar, ay, la madre, y
claro, bueno. Claro, está bueno, está muy bien para, te digo, viendo muchas ganas.
Es muy tentador.
Es muy, verdad. De verdad, escuchándote, sí. O sea, ya escuchando, con la música ya, ya está claro, ¿no? De verdad, ¿no? Porque digo yo, qué locura, ¿quién se le ocurre poner a Gina María Hidalgo?
Y toda esta cuestión también de la herencia, ¿no? Y los, sí, mandatos.
Exacto.
De las familias, digo, madre, padre, hermano, que se tienen que hacer cargo generalmente los hermanos, queriendo o no, y se encuentran con todo un fardo ahí, un bardo de cuestiones, y esto que dice de algunas cosas que uno puede recordar, otras que no quiere, y de tener que reconstruir, uh-huh. con todo ese bagaje, reconstruir con esas piezas que es uno, que somos nosotros los que quedamos.
Así. Totalmente. Es, sí, y además esa cuestión también de ese encierro, ¿no? Como esa... Esa rueda, sí. Esa cinta que gira todo el tiempo, ¿no? Como, sí, llego, la, claro, ardilla que va, ¿viste? El hámster, sí, que va en su ruedita, que corre, 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 pero no llega a ningún lugar, siempre está en el mismo lugar.
De esa especie de loop.
Exacto. Como,
¿viste?
Sí.
Que viven encerrados y siempre lo mismo, siempre, sí, lo mismo, siempre lo mismo.
Así es. Qué maravilla, che. La verdad, un placer, Gonzalo. Te digo que seguiríamos charlando, ¿no? De verdad, de todo este material, porque es...
Hay que ir a verla.
Hay que ir a verla, es una locura. No sabemos qué más decirte con esto. ¿Viste? Para que ya toda la gente vaya de verdad a ver esta obra, porque se nos trae. Contame la sala, ¿qué capacidad tiene?
Capacidad para 25 o 30 personas.
Claro, aparte es bien intimista. Una
es
sala
intimista,
chiquita.
También es a la gorra,
uh-huh, eso
que está bueno en esta época, uh-huh. A la gorra, como que también no estar dentro, estar en un espacio no tan convencional y fuera del circuito nos permite.
Claro, eso. Claro.
Está bueno.
Está buenísimo. ¿Qué te iba a decir? Y che, la gente que sale, como bien decías vos, pero por ejemplo, yo siempre digo los amigos, pero no los amigos que son así que te dicen, ay, que todo les parece divino, sino ese amigo que se te para o esa amiga que se te para y te dice, che, acá, fíjate tal cosa, o que te dice, mira, me pareció, ¿no? Algo, ¿alguna tuviste?
Sí, lo que pasa muy loco con el público es que todo lo que nosotros sentíamos o queríamos el año pasado laburando tanto con la obra, la gente lo ve y lo siente y se moviliza, ¿viste? Como eso que digo del cachetazo, como que ese cachetazo se lo damos de alguna forma,
claro,
al público, a los amigos, a los no amigos, y está bueno,
claro,
la gente lo disfruta mucho.
Sí, 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 eso es lo siempre digo, lo mejor que te puede pasar en una función de teatro, cuando vos salís de ver una obra, ir pensando y que te quede resonando, como siempre digo, claro, viste, también, en la semana.
Sí, también hay mucha gente que vuelve.
Sí.
Que eso está buenísimo, hay gente que la vio como 3 veces ya la,
mirá,
obra.
Y
gente que no son amigos tampoco, o amigas.
Claro. Qué bueno.
Sí.
Porque está buenísimo eso, que la vean varias veces, porque seguramente en una sola vez debe tener muchísimos detalles, muchísimas, uh-huh, cositas, que uno no, en una primera impresión se te pasan, digamos, ¿no? En una primera, uh-huh, vista no las podés apreciar. Entonces vas y siempre le vas como encontrando un nuevo significado a alguna de esas
escenas. Como una película. Está bueno que con el teatro pase lo mismo que con una película, que hay que volver a mirarla.
Uh-huh. Así es. Así que es genial. Me encanta cuando me dicen que van varias veces a ver una misma obra. De verdad, es genial.
Está buenísimo.
Sí,
está buenísimo.
Ni hablar. Bueno, ¿querés hacer la invitación para que la gente vaya a verlos?
Dale. Es los sábados a las 21 horas, en Espacio Preta. La dirección la pasamos por mail, uh-huh, o por inbox. Se puede reservar a comopatareserva@gmail.com o a nuestro Instagram, que es comopata de chancho.
Ahí está.
Y la dirección la pasamos por ahí, porque es secreta.
es secreta eso. Yo decía, ¿por qué no me dicen?
Porque es una lógica.
Vamos a decirlo, che, Gonzalo, de verdad, un placer. Y bueno, cuando podamos estaremos ahí viendo la obra, la verdad, porque estamos muy tentados de ir a verla. Ah, te iba a decir, ¿podemos sortear un par de entradas? ¿Qué decís
sí,
vos?
Sí, por supuesto.
Podemos,
sí,
perfecto. Va, yo digo sí. Sortear, bueno, listo. Lo hacemos igual.
Sí.
Dale.
Bueno, gracias.
No, por favor, te mando un beso.
Adiós.
Gracias, saludos a tu compañero.
Dale.
Y ahora que va terminando, esta música que suena,
¿qué es esta música?
Yo te voy a decir, a ver, escucha tu corazón. ¿Y sabes quién es? Es
¿quién
Natalie
es?
Pérez.
Estuve toda la tarde pensando en este tema.
Y con este tema nos vamos a ir, así que nos vamos a despedir hasta el domingo que viene, 19 horas, aquí en Radio Cultura 97.9, rompiendo la cuarta pared. ¿Lo veo a Adrián Herrera el domingo que viene?
Sí, seguro, me voy porque estoy empezando a bailar.
Muy bien, perfecto. A bailar danza clásica, porque es muy lento el tema.
Y bueno, bailo como puedo.
Se va bailando, se va haciendo sus primeros giros. Adiós, chau, chau.
Me hago una idea con tu forma de mirar. Lo que construiste se desvaneció. Tu pequeño cielo se oscureció. Escucha tu cora cuando te esté llamando. Escucha tu cora. No hay otra cosa que hacer. No sé, ah.